Este es el QR número 2. El valor de la mujer en el mundo prehispánico. Complemento de mi libro, Una patria con madre. El México prehispánico fue tanto y tan vasto que tratar de dibujar a un solo tipo de mujer mesoamericana sería no solo irreal, sino injusto y hasta inútil. Sin embargo, se rescatan entre todas las culturas y tiempos de este periodo elementos comunes que nos ayudan a definir desde la generalidad las particularidades de la vida de nuestras mujeres antiguas. Estudiar a las mexicanas y el recorrido de nuestro pueblo desde lo femenino de su historia es también tejer un hilo con la historia de todas las mujeres del planeta, porque nuestras ancestros son similes en sus representaciones y simbolismos con muchas culturas más. Así, la mujer prehispánica estaba enfocada en mantener los asuntos del hogar y lo hacía, según todos los cronistas, con dignidad, capacidad y pulcritud, pero sobre todo trascendencia, porque para estos pueblos la labor de la mujer, así como la del hombre, eran en sí mismas sagradas. Lo que no podemos dejar de ver es que las mujeres del México antiguo también fueron reinas, princesas, sacerdotisas, audaces guerreras, magas poderosas, médicas, madres, escribanas, pintoras, hilanderas, tejedoras, bordadoras, curanderas, protectoras, cantadoras y, como dicen algunos en sus cantos, hasta gozanderas. Y es que las mujeres en nuestra tierra nutrían la vida completa de la comunidad, desde lo sagrado y la equidad que sabían que las habitaba. Esta información la reciben desde sus mitos sobre el origen del mundo, ya que son creadas al mismo tiempo que el hombre, ambos como iguales, tal como lo dice el texto sagrado de la leyenda de los soles, donde Quetzalcóatl viaja al Mictlán. Va en busca de los huesos preciosos para crear al hombre, pero también a la mujer. Después, sangra su miembro sobre ellos, y gracias a esta penitencia, nacen simultáneamente el hombre y la mujer. Tenemos también la tradición oral mixteca, que indicaba que el hombre y la mujer se habían creado en forma de capullos entre las hojas de una ceiba blanca, donde los dioses estaban presentes como testigos y cada uno les otorgó poder por partes iguales. O lo expuesto en el Códice Vindobonensis, en la lámina 35, donde aparece el nacimiento de la mujer primero que el hombre. Por esto, no es extraño que la mujer viviera sabiendo su valor, ya que creían que habían sido hechas en igualdad a imagen y semejanza de sus dioses. A partir de la experiencia religiosa personal de nuestros pueblos, no había una distinción entre lo sagrado masculino y lo sagrado femenino. Ambos lo eran. De hecho, la herencia de los reinos solo podía ser de aquellos hijos que su madre tuviera un linaje real. Es decir, el poder y la grandeza dependían de la sangre de la madre. Ahora bien, cada etapa de la vida iba siendo marcada por un ritual y costumbres cotidianas, y en todos queda claro igualmente el valor que tenían las mujeres para la sociedad, igual que el que tenían los hombres. Primero, el nacimiento. El parto era una guerra, y la mujer pariendo, una guerrera. La reconocían hombres y mujeres. Su campo de batalla sería ella misma y el temazcali. No había médicos presentes. Las cosas de mujeres se vivían entre mujeres. Si la criatura nacía con bien, la partera gritaría la noticia como un guerrero. No había diferencia en el grito de victoria. Si el nacido era niño o niña, la vencedora era ella, la mujer. Y la pequeña que nacía era recibida por oraciones y palabras cargadas de ternura. No había desilusión ni del padre ni de la madre por no haber dado a luz varón. Por su parte, si la madre moría en el primer parto, la idealizaban. Se convertía en diosa mujer, con el derecho de ser parte del séquito que acompañaba al sol, honor que solo tenían los guerreros muertos en batalla. Así, nuestros pueblos prehispánicos todo lo hacían con respeto y ofrenda, costumbres que se volvían ley, como enterrar el cordón umbilical de las niñas recién nacidas dentro de la casa, junto al fogón, lo cual era un inmenso honor, ya que significaba el corazón, el fuego que alimentaba la vida en la comunidad. Mientras que el de los niños se entregaba a un guerrero de la familia para que hiciera lo mismo, pero en el campo de batalla. El matrimonio, por su parte, era importante, antesala para la formación de la sociedad como se conocía. El cortejo no existía entre los jóvenes. Eran los padres del muchacho los que elegían a la novia, pero también los que tendrían que convencer a sus futuros suegros con regalos y una dote que no la daba la mujer, sino el hombre. Las madres instruían a sus hijas sobre su comportamiento, que tendría que ser cuidadoso y hacer muy bien sus labores, pero su lugar de frente al hombre no era de sumisión, tampoco de libertad, pero sí de dignidad. Con respecto al adulterio, el cambio contra nuestras costumbres es radical, ya que según cronistas como Landa, quien se detiene en los detalles de la vida matrimonial y moral de los mayas, nos narra que si bien se esperaba que las mujeres fueran honestas con sus maridos, los castigos al adulterio los sufría el hombre adúltero, no la mujer, los cuales eran severos, como atarlo a un palo y entregarlo al marido. Si él lo perdonaba, quedaba libre. Y si no, lo mataba dejándole caer una piedra sobre la cabeza. También podría ser vendido como esclavo o ahogado. La mujer, por el contrario, recibía una amonestación la primera vez. Se hablaba con ella. Si aún así persistía, entonces viviría la infamia pública y el abandono del marido, o bien pasaba a ser esclava. Por otro lado, sí existía la separación de la pareja, o divorcio entre comillas, el cual se vivía con cierta naturalidad. Entre los aztecas, por ejemplo, el hombre podía pedirlo por cuestiones como esterilidad, pero la mujer tenía el mismo derecho de pedir la separación, justificando motivos tan simples como que el hombre no cumpliera con las necesidades de la familia, o simplemente porque tuviera mal carácter. Ellas podían abandonar a sus maridos y una vez separadas, eran libres de volverse a unir con otro hombre. Vaya progreso el de ese tiempo. Siglos tuvieron que pasar en nuestro mundo occidentalizado para que siquiera el divorcio fuera permitido y la mujer no perdiera todos sus derechos al casarse. Como pueden darse cuenta, la historia que nos había llegado de quiénes somos las mujeres mexicanas desde nuestro pasado primero, no solo estaba incompleta, sino borrada y oculta. La mirada de los cronistas españoles, aun cuando no hubieran sido malintencionados, fue miope y parcial, ya que eran por naturaleza hombres religiosos cristianos y europeos. Inevitablemente, su concepción del observado y narrado sobre las mujeres prehispánicas, aún viniendo de fuentes indígenas, era incomprensible para ellos y estaba descontextualizado. Nuevas capas se han levantado de la historia para hallar estos descubrimientos con información fresca y poderosa que nos construye mejor el rompecabezas de quiénes fuimos y qué merecemos desde lo que heredamos. El conocimiento desentierra verdades y hoy, al reconectarnos con este y comprender no solo cómo vivían nuestras mujeres ancestrales, sino cómo las concebía su sociedad, pero lo más importante, cómo se sentían ellas con ellas mismas, nos devuelven con fuerza el hecho de ser dignas de un valor igualitario, hasta concebir que todos lo somos. El aire regresa fresco a los pulmones para ser inhalado libre. El calor toca la piel morena de las mujeres prehispánicas, que vuelven a ver contada su historia, pero desde otro lugar. Su herencia es nuestro tesoro, la igualdad ancestral que nos pertenece.
Esto fue El valor de la mujer en el mundo prehispánico, complemento del libro Una patria con madre, la historia de la Malinche que nos libera, por Elisa Queijeiro.